Well, good afternoon, ladies and gentlemen.
Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Mark. Soy uno de los organizadores de esta sesión. Un mundo sin VIH, un largo camino. Todos los que deseamos. Esta es una sesión muy prometedora. Quisiera presentar primero a los copresidentes para esta sesión del Instituto Nacional de Salud. Peggy Johnson, perdón, y Juan Mitchell de la coalición de VIH. Son disertantes muy interesantes y han expresado sus discursos en el simposio. Esta tarde también el ministro de Salud, Tony Clamel, fue ministro de Salud de Canadá, fue electo en el 2006 y es ministro de Salud, también ministro del Desarrollo e Iniciativas en Ontario, representa de Muskoka, es una zona de vacaciones de Canadá. Mr. Kamal es miembro de la legislatura de Ontario hasta el 2003. Ha tenido diferentes candidaturas. También fue ministro de Salud. También trabajó en la reforma de salud. Mejoró el sistema de salud en Canadá. También es promotor de la salud para los temas de VIH. Él va a dar sus comentarios. El ministro de Salud va a dar sus comentarios. Gracias, Frank, por estar aquí esta tarde y les doy la bienvenida a esta sesión especial de VIH, desarrollo de vacunas de VIH. Es un honor empezar esto esta tarde y lo voy a hacer con excelencia, con compañía de tan excelentes disertantes. Son representantes de una audiencia muy reconocida y estamos todos aquí. Las estrategias de prevención han ayudado a disminuir la propagación del VIH en el mundo y los tratamientos eficaces, incluso los fármacos antirretrovirales, uno que ha sido aprobado recientemente por Canadá, ha beneficiado a pacientes con VIH-Sida. Sin embargo, estos solos no van a ser suficientemente eficaces para terminar con la pandemia. Y por eso examinamos y tenemos que evaluar otras soluciones como microbicidas y vacunas. Las vacunas son una de las intervenciones de salud más importantes para controlar las enfermedades infecciosas. Lo vemos con la erradicación de la poliomielitis y la reducción de del sarampión. Y el hecho del desarrollo de una vacuna eficaz debe ser en relación con un avance. Hay muchos desafíos para el desarrollo de las vacunas. Y este es el motivo de esta sesión. Una de los ingredientes importantes para lograr un éxito en el desarrollo de una vacuna contra el VIH es un alto grado de colaboración internacional, de ciencia básica hasta la producción y entrega de las vacunas en sí. Este reconocimiento de una colaboración mundial llevó a la movilización de los científicos en todo el mundo a aumentar estos esfuerzos colaborativos y potenciar el desarrollo de las vacunas. Y esto resultó en la creación de la Iniciativa Mundial para una Vacuna contra el VIH. Esta alianza mundial ha desempeñado un papel increíble para el avance, más como una colaboración para acelerar las vacunas candidatas, y quisiera tomar esta oportunidad para reconocer y aplaudir sus esfuerzos. La iniciativa mundial es una un enfoque, iniciativa abierto del genoma humano que ha llevado al desarrollo del genoma humano, al descubrimiento del genoma humano. Es un obstáculo muy complejo, superado con asociaciones efectivas público-privadas y esfuerzos mundiales. Y en la búsqueda de desarrollar vacunas de VIH también enfrentamos desafíos científicos, regulatorios y de reglamentos. Y creo que tenemos que aprender mucho de las historias exitosas de esta colaboración. A medida que tomamos pasos para abrir la investigación, un medio de investigación abierto, también como naciones debemos desempeñar nuestra función, nuestro rol para estos esfuerzos. Sé que en Canadá nuestro gobierno está invirtiendo en la investigación de vacunas. Desde el 2001, la Agencia de Desarrollo Canadiense ha contribuido con 61 millones de dólares, 5 millones al plan de vacunas y 3 millones para apoyar ensayos clínicos en África. Acá en Canadá, 4 millones de dólares se aplica a investigación de vacunas a través del Instituto de Investigación de Salud de Canadiense. Canadá siempre ha sido ha desempeñado un papel importante para mejorar el tema de salud en Canadá y en otras áreas. En Canadá tenemos una gran cantidad de investigadores que contribuyen al objetivo de desarrollar vacunas candidatas para el VIH. Quiero dar algunos ejemplos. Tenemos un equipo dirigido por el Centro de Investigación. No sé si Jonathan está aquí. Quisiera verlo. Y es un con títulos universitarios y ha hecho progresos en algunos de estos temas. Él es realmente increíble ver que está participando en el Centro de Investigación Canadiense. Lo que está haciendo es el primer ensayo comparativo de una vacuna de VIH. Este ensayo combina dos productos. Ambos han mostrado ser, en diferentes pruebas, inducir diferentes respuestas inmunológicas. Este ensayo va a determinar si las dos trabajan de manera eficaz juntas y cuáles son las dosis. En la Universidad de Toronto, el doctor Marriott Dostrowski está utilizando tecnologías de punta para diseñar una vacuna nueva contra el VIH con el virus del canario. Esto, si puede ser más eficaz entre los monos, esto podría llegar a pasar a ser pasado a ensayos con humanos. Estos esfuerzos de vacunas, el gobierno de Canadá está comprometido a mejorar el acceso a medicamentos menos costosos que son realmente necesarios para tratar el VIH, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades, y desarrollarlos también para los países menos desarrollados. Y sabemos y reconocemos que nuestra legislación local actualmente tiene fallas y es por eso debe ser revisada lo antes posible. Se iba a revisar en el 2007, pero hoy estoy anunciando que vamos a emprender una revisión integral inmediata y lo vamos a hacer con consulta de los actores interesados y las demás personas que tengan buenas ideas de cómo ser líderes, dirigentes en la lucha para conseguir medicamentos no costosos para las personas que lo necesitan. Ese es mi compromiso.
Damas y caballeros, necesitamos una legislación que funcione y nuestra atención está en que todas las partes que participan de buena fe, esto es un esfuerzo humanitario. Nosotros tenemos drogas de alta calidad que están listas y que están disponibles. Llevémoselas a la gente que las necesita. Aquí, para cerrar, damas y caballeros, les doy la bienvenida para esta sesión para organizar juntos vacunas para VIH y abrir este diálogo abierto. Es importante para la investigación y para el desarrollo en esta área tan crítica. Tenemos aquí presentaciones muy importantes para los retos de desarrollo de vacunas en la industria científica y en la comunidad, así como la experiencia de la compañía global de vacunas de VIH, y estamos esperando cuáles son las deliberaciones de esta tarde. Muchas gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Queremos agradecer sus amables palabras y su compromiso con el VIH en Canadá. Nosotros solamente queremos decirle a la gente hoy que el primer ministro va a venir, está aprobando en Vancouver para la aprobación y el gobierno canadiense para seguir continuando salvando vidas, y mañana va a haber un comunicado para la información que necesita en el primer ministro, porque él no sabe mucho sobre esta información, pero el ministro nos va a ayudar, y muchas gracias por su colaboración y sus amables palabras. Tengo algunas cosas un poco más mundanas que anunciar antes de empezar. Primero quisiera les agradezco a los que trabajan aquí, si ustedes pueden botar la basura al salir en la puerta. Segundo, hay dos informes aquí cerca del podium que yo quisiera que ustedes, por favor, buscaran. Uno es publicación sobre AVIX, la vacuna, y la otra es de una nueva frontera, la publicación de Nueva Frontera sobre vacunas. Es importante que ustedes dos sigan las dos instrucciones. La basura va en la basura y los reportes se van con ustedes. Por favor, no los confundan. Siguiendo los comentarios de el ministro, es importante que él haya sido el primer ponente. Como salió en la iniciativa global del VIH, que hay un consenso general que estas cómo hacer estas drogas es una de las cosas más importantes que estamos encarando, y es importante que nuestro primer ponente sea una persona que está bien versada en los retos científicos que hay que revisar para que nosotros lo hagamos. Él es profesor de microbiología en la Universidad de Montreal desde 1998 y también es el presidente de CANVAX. Él presentará para nosotros su ponencia sobre los desafíos científicos para el desarrollo del VIH en vacunas. Gracias. Gracias por sus amables palabras. Lo que yo voy a intentar de hacer en los próximos 15 minutos es resumir lo que es un gran obstáculo, pues la dimensión de esto, los retos sobre las vacunas. Quiero avisarles a todos ustedes que muchas de las cosas que voy a hablar ya ha sido discutido esta mañana por François Messier, y lo que me voy a enfocar ahorita en mi presentación va a ser en un obstáculo mayor, que es la coalición de la protección, y vamos a discutir brevemente los retos más importantes que la vacuna VIH está viviendo. El desarrollo de la vacuna incorpora bastantes pasos, que va desde la ramificación de un antígeno, de una entrega del proceso y ensayos que hay que hacer para identificar las otras vacunas. Todo esto tiene que ver con que induce al sistema inmune, para que algunos de ustedes saben el sistema inmune muy bien, es muy complejo, y para aquellos que no son tan versados en esto, es de hecho un sistema muy complejo en el que hay múltiples células que cada una juega un rol muy definido, induciendo una respuesta eficaz, y para que se haga, tienen que estar en el sitio adecuado. Y esto significa, En el conteo del VIH tienes que ver en una interfase donde el VIH entra al sistema inmune en el organismo y allí se encuentra con el sistema inmune. Y estas son cosas que son muy integradas hasta ahora. Es un parte de la realidad del VIH. No solamente sobre células, donde están, sino también
cómo ellas interactúan. Y cómo ellas interactúan, hay roles importantes, actores importantes, sobre todo en la respuesta, donde hay un antígeno, y este antígeno está capturado en una DC célula. Esta célula va a digerir o fracturar el virus y lo va a presentar ahora como una DC después de recibir un estímulo apropiado de o el virus o de lo que usted llama DC virus. Esto va a ser el CT4, no es un sistema donde ustedes tengan una sola célula, sino que hay muchas células que interactúan en el lugar apropiado y en el momento apropiado. Entonces, si uno quisiera sumarizar o hacer un resumen de los retos que la comunidad científica ve para el desarrollo de la vacuna del VIH, entonces tendríamos que siempre ser muy optimistas, y son papeles que se necesitan, que se pueden atacar apropiadamente, como lo han hecho hasta ahora. Para las muchas vacunas que ahorita sabemos han sido exitosas, tenemos una gran carencia sobre las células en defecto y sobre la protección de estas células. Y las vacunas funcionan porque ellas tienen unas de las células. Después ustedes ven que a los 10 años el sistema inmune recuerda, y entonces no sabemos todavía cómo hacer esas células para que las generen y cómo hacerlas persistir. No sabemos, como dije antes, cómo las células interactúan y que echan en términos de moléculas, y por supuesto en el contexto del VIH, cómo se genera al crear anticuerpos en una interfase. Es un sistema que es un problema que ahorita seguimos encontrando y con el que estamos luchando. Además de esto, y por supuesto, la manera de inducir la respuesta al virus, como dije en mi primer diapositivo, es que necesitamos protegernos y antígenos apropiados, AGs apropiados, adyuvantes apropiados. Y las respuestas que requieren una respuesta, una protección de los adyuvantes, donde últimamente hemos encontrado en los últimos 5 años que las moléculas llamadas T-receptores ligandos pueden crear respuestas protectoras, y estas moléculas se consideran parte de la especie humana, que también pueden dar unas señales inmunes muy fuertes e importantes.
Por eso, en cuanto al progreso, que ya hemos estado tratando estos temas. En los últimos 10 años hubo diferentes mecanismos de respuestas. Tuvimos una apreciación de las células dendríticas. Tenemos una comprensión de un mecanismo llamado... No tenemos una comprensión de las células que pueden atenuar las respuestas. Se ha hecho muchos trabajos sobre las moléculas, las células T, cómo mejorar la respuesta inmunológica, cómo trabajar con estas células para abrir nuevas puertas, para potenciar la respuesta inmunológica, que también potencia la respuesta. Además, hemos desarrollado nuevos ensayos estandarizados con la Iniciativa Mundial para obtener evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las respuestas inmunológicas. Y para el VIH y la endoproteína, la proteína de la cápside del VIH, hemos comenzado a proporcionar nuevos anticuerpos. Y también en el tema de los el mapa de la superficie externa del VIH, que muestra la organización de las subunidades de la cápside. En los últimos minutos quisiera tratar un área, los correlatos de la protección inmunológica, todas las barreras que hemos hablado, que está más en relación a mi interés tratar de comprender cuál es la respuesta inmunológica y si podemos hacer esto, tenemos un punto de referencia que para diseñar más vacunas candidatas para tratar de imitar estas respuestas inmunológicas. Pero antes de esto, de hablar de la protección inmunológica, tenemos que tener medidas, necesitamos instrumentación. Y para poder medir estas respuestas inmunológicas, ya en el plan estratégico ya se estableció claramente el establecimiento de evaluaciones estandarizadas de laboratorio, clínica y preclínica. Esto es muy importante para poder descifrar estos códigos de protección. Para poder llegar a este objetivo, es importante desarrollar nuevos modelos a los que mencioné antes, las complejidades, los correlatos de la protección mediada inmunológicamente. Necesitamos crear tecnologías que permitirá el análisis de parámetros múltiples y al mismo tiempo estas tecnologías podrían permitir la disección de diferentes efectores de las respuestas inmunológicas celulares, humorales e innatas. Las respuestas que necesitamos tener, debemos medir la memoria, las células efectoras, la inmunidad innata y la inmunidad y, por supuesto, mucosal, las células dendríticas, que son las primeras que manipulan los antígenos, y un acceso adecuado para medir los anticuerpos neutralizantes. Entre estos ensayos nuevos tenemos muchos, con los que estamos trabajando, estamos tratando de desarrollar una mejor comprensión de la protección inmunológica. Tenemos una citometría policromática al nivel de una célula hasta 17 parámetros, incluso marcadores de la superficie celular que definen los subtipos de los estados de maduración, producción de citoquinas, la función de las células T citotóxicas, de granulación, etcétera. Una tecnología que hemos trabajado es que otros grupos deberían también tener en cuenta esta tecnología. Creo que es muy importante, muy poderosa, es la genómica. Es una tecnología que puede desempeñarse sobre subtipos aislados de células, puede medir diferentes tipos de genes al mismo tiempo, genera enorme cantidad de datos que pueden ser analizados al mismo tiempo. Aprendimos mucho en los últimos años sobre otras vacunas virales. En cuanto a el fin de la sobre la protección celular, especialmente las células T con memoria y las células CD8 efectoras, también mostramos sobre la respuesta inmunológica más amplia dirigida por epítopes de células T en diferentes enfermedades, la función de las células multifuncionales, incluso las células T que producen IL-2 y la una función para IL-12 producido por las células dendríticas que inducen la respuesta inmunológica. Una de las características de las vacunas que creo que hace que una vacuna sea eficaz, las células T pueden durar siempre, pueden durar 60 años, se ha demostrado, y son realmente las que proporcionan protección. Estas pueden inducir la protección a largo plazo, la protección de, y esto se ha visto en diferentes modelos. ¿Por qué creemos que las células T con memoria es el correlato último de protección? Porque en primero están en diferentes contextos, dan protección. El más cercano a nuestro interés son memorias fraccionadas que dan protección a no progresoras. Las
inducidas por la mayoría de las vacunas eficientes, incluso las vacunas agudas de infecciones virales agudas. Si han leído en las revistas científicas hace 2 meses de una investigación dada de Levin y Nabel, que ha mostrado el modelo de VIS, una función crítica de las células T de memoria en ese estudio. La diferenciación de las células T y la generación de memoria de células T es un proceso que las pueden dar un perfil que hace que este proceso hace que estas células pueden quedarse en el organismo por 60 años y siguen generando en el sistema inmunológico y que pueden brindar la protección cuando así se necesita. Un ejemplo que hemos trabajado, estuvimos trabajando con el tema de las vacunas. Trabajamos con una vacuna que uno puede tener una protección de hasta 10 años, porque la vacuna de la fiebre amarilla puede tener una protección hasta 10 años.
Por eso hacemos la mayoría de esta de tecnología que hablamos antes, y esta genómica y la simetría de estas. Para ustedes, yo sé que ustedes no van a poder ver claramente esto. No les pido que lean los números, pero si ustedes ven el azul y el rojo, los azules son los cambios que están relacionados, y los rojos, los pequinetis. Los pequeños que vemos van de 0 a 100 días, y en los que hay más cambios son entre esta línea y esta línea. Es muy pronto la terminación del el día 3, el día 7, y potencialmente antes es cuando el sistema inmune está inducido y transicionalmente el gene empieza a crear protección. Si ven en esta figura, en un espacio donde el perfil de los genes se ve que es distintamente claro, todos los distintos valores que se ven en esta tabla. Las respuestas inmediatas de las células, de las respuestas de memoria y de las de no. Otra vez, entre estas, las respuestas de memoria están inducidas muy tempranamente. Si ven ustedes las centrales, a largo plazo, por ejemplo, las células tienen un periodo de terminación y empiezan a clonarse y van a un proceso de expansión antes de revertir. Y regresen a este tipo de estudios. Lo que podemos aprender muchísimo de qué es lo que hace una respuesta particular buena, y hemos aprendido sobre vacunas que enseñan que estas inducen un poder de adaptación de respuesta muy bueno. Es muy polivalorizado.
Por eso ahora tenemos, al menos para tratar este reto, para identificar los correlatos de protección, esto debe ser una prioridad, identificar los puntos de referencia, pero también para ayudar información para adyuvantes que puedan activar la memoria a largo plazo. Muchas gracias. Como las charlas son muy generales, vamos a ver todas las discursos, y luego vamos a tener el debate al final de todas las presentaciones. Como saben, él es parte de la iniciativa de ensayo clínico en Tailandia. Esto ha sido posible por la dedicación y de nuestro próximo disertante, todos lo deben conocer muy bien. Jean Tartaglia es el vicepresidente de investigación y desarrollo en Canadá, y también vigila el programa internacional sobre vacunas. Fue un actor clave para la tecnología de vectores, y él ha con la compañía ha contribuido al licenciamiento de varios productos, tanto para el tema humano de vacunas. Ha estado en el sector privado por muchos años. No es la mejor, no puedo pensar en una mejor persona para darnos la opinión del sector privado. Sin más que decir, den la bienvenida al doctor Jim Tartaglia.
Gracias. Me gustaría agradecer a los organizadores por haberme invitado para dar una perspectiva de la industria sobre el desarrollo de las vacunas para el VIH. Y también quiero agradecer al ministro por prestado su tiempo para estar con nosotros durante esta sesión. Sí, funciona. Muy bien. Creo que es muy claro que la industria reconoce que el desarrollo de la vacuna del VIH es una prioridad pública inmensa. Hacia ese final, la industria tiene un compromiso global con el desarrollo de una vacuna para el VIH. Esta industria está abierta para abrir sociedades públicas y privadas que faciliten los esfuerzos a nivel internacional, y también la industria es receptiva para nuevos paradigmas que surjan cuando propiamente afecten las vacunas del VIH que están disponibles y que les llegue a las personas que los necesitan cuando lo necesitan. Mientras hablamos de las especificidades del desarrollo de la vacuna y de la complejidad, es importante que discutamos en términos de las vacunas tradicionales o el desarrollo de estas, que el desarrollo de la vacuna del VIH tenemos que pasar por los mismos procesos de descubrimiento, investigación, hasta patentes y permisos. Lo que tenemos que hacer o a lo que ha llevado otras vacunas nos va a ayudar, este proceso nos va a ayudar a entender un poco las complejidades del VIH y cómo nos va a llevar también a tiempos y al costo del desarrollo. Hay tres elementos muy importantes para desarrollar una vacuna, que son obviamente la investigación, el descubrimiento, la parte preclínica, la parte clínica, la parte industrializada, de industrialización, y después para mantener esta presentación corta sería el acceso a las vacunas. También hay plataformas de vacunas bien establecidas, de vacunas inactivadas y de subunidades de vacunas que han requerido hasta 5 hasta 15 años de investigación. Ahora, Rafik dijo de manera muy elocuente, muchos de los retos científicos que enfrentamos en el desarrollo de una vacuna para el VIH. Hay una clara necesidad de crear nuevas tecnologías para poder atacar estos desafíos, y esto es obviamente añade más a la complejidad de este desarrollo y al tiempo que necesitamos en el estado global, en el mundo. Por donde está la industria o a nivel de la industria en la ciencia, nos damos cuenta que es claro que vamos a necesitar candidatos para las vacunas mucho más complejas, donde van a tener vectores de alcances más intensos para poder llegar a lograr los alcances de los que habló Rafik. También vamos a tener que ver aparatos alternativos y sistemas que también puedan inducir una respuesta apropiada y que puedan potencialmente aumentar el sistema de la respuesta en general. Donde estamos ahorita en las vacunas es muy restringido con lo que tiene que ver con los adyuvantes de las licencias de los productos, y esa ha sido nuestra experiencia. Si cuando pensamos en aumentar la potencia y en la respuesta para hacer legal ampliamente el vacuna de VIH efectiva, vamos a tener que ver cómo desarrollar nuevas adyuvantes que tengan un perfil más seguro. Todas estas evoluciones en tecnología dicen que van muchos desconocidos en la industrialización y la investigación por verse. El esquema que nos da un típico tiempo o plazo para el desarrollo de la vacuna, de cualquier vacuna, y ahorita en la del VIH, demuestra claramente que se toman muchos años para desarrollar una vacuna. Aún después de la fase de investigación, usualmente la inversión más extensa va de 3 o 4 años de desarrollo clínico con las decisiones industriales que empiezan a pasar en la fase 2 del desarrollo. También es claro que mientras llegamos más cerca a la fase de desarrollo, los riesgos de inversión aumentan. Entonces, con los avances de la vacuna de VIH, que ha cubierto este plazo, estos plazos van a ser extendidos de manera significativa. La diapositiva anterior nos mostraron retos mucho más tangibles. Los nuevos son otro tipo de desafíos. Las vacunas exitosas que el ministro estaba hablando con el polio para la viruela, etcétera, han acrecentado nuestras expectativas con respecto a las vacunas. Todos quieren unas vacunas altamente efectivas, sin efectos secundarios. Y el ambiente regulatorio se ha tratado de mover hacia esa zona también. Para todas las vacunas estamos viendo un desarrollo más largo y más costoso para asegurar la seguridad y eficacia de estas vacunas.
La escala de la epidemia del VIH ha sido desafiado el paradigma de las vacunas. Aquí vemos cómo se desarrolló el desarrollo de vacunas en los últimos años. El concepto de lo que se requiere para una vacuna que sea más rápida. Vemos la necesidad de combinar nuevas tecnologías para optimizar el desempeño de las vacunas. Y también por los requisitos para la colaboración y asociaciones que no tenemos necesariamente cuando desarrollamos vacunas en el pasado. Además, el proceso del desarrollo de vacuna tiene diferentes etapas. Hay diferentes regímenes que son testeados antes de pasar. Para el VIH, para las partes prácticas, vamos primero a estamos en la generación de investigación, podríamos decir. Por las incertidumbres de los modelos de las vacunas para VIH, sigue esto siendo un hito para nosotros, para tomar decisiones en inversiones. Cuando se trata para inversiones grandes, para la industrialización, para hacerlo simple, por ahora, lo que queremos decir como prueba de concepto, una vacuna en la fase 2, una vacuna demostrable en un punto final de adquisición o un punto final virológico, o desde el punto de vista de la carga viral. Uno puede también pensar de algunas de las evoluciones que vamos a ver en cuanto a poder tener candidatas que sigan adelante, que logren neutralizar los anticuerpos. La demostración de que la observación en la fase 1 tal vez la industria quiera empezar a invertir en etapas tempranas del desarrollo de vacunas. En el desarrollo tradicional de vacunas, una prueba de concepto se establecía en humanos, el proceso es más directo y uno se focaliza en una población y en un indicio por vez. Pero para el VIH no tenemos este lujo porque tenemos muchas preguntas para responder. Es importante seguir adelante de una manera coordinada para poder tratar estos temas, para acelerar el desarrollo y el acceso. Para resumir, ¿dónde estamos? con los desafíos de investigación y desarrollo. La ciencia está en desarrollo y es dinámica. Necesitamos incorporar tecnologías y conceptos en el proceso de desarrollo de vacunas. Incluso después del prueba de concepto y esté establecido en los seres humanos, hay retos significativos en el desarrollo. Y este complejo lleva a asociaciones más complejas que deben participar para tener una mejor coordinación, una mejor eficacia. Estas asociaciones han sido impulsadas para la investigación y enfatizando en asociaciones que se centren en acceso y entrega eficaz. En el modelo tradicional en los países en desarrollo, la responsabilidad de la industria, en ese punto los donantes vinieron y compraban y entregaban las vacunas. Y todo fue dado. Se fue haciendo de manera secuencia con las licenciaturas y fabricando las vacunas en el mundo desarrollado, donde había un mercado, y luego se ponía en desarrollo para los países a un precio por escala. Esto ha sido con un sistema escalonado de filtración. Lo que tenemos que centrarnos es, para el VIH es un sistema activo para crear las infraestructuras adecuadas y de manera paralela tener las vacunas para las personas que más lo necesitan en los países de transición y en los países en desarrollo. De acuerdo a la urgencia del desarrollo de una vacuna, la industria y el sector privado, las ONG y los donantes se centran en lo que mejor hacen, asociaciones que podemos asegurar que aquellos que necesitan la vacuna puedan tener acceso cuando estén disponibles. He mencionado, ya comenzamos el proceso de asociaciones en la zona en la parte de desarrollo e investigación, y ahora tenemos que enfatizar asociaciones para mejorar y acelerar el desarrollo y la entrega. Algunas cosas han empezado, las estimaciones de demanda, que son esenciales para proporcionar la información necesaria para planificar la industrialización y la inversión. Independientemente del modelo, vamos a necesitar asegurarnos tener los mecanismos que potencien y faciliten el acceso a las vacunas. Estos mecanismos tendrán que abordar temas de precio, capacidad, distribución y efectivamente cambiar el sistema tradicional de acceso. Para resumir, el acceso requerirá la combinación de todas las partes, todos los actores, organización de la regulatoria, precios y otros incentivos para tener un mayor acceso a tecnologías para los países elegibles con capacidad. También la posibilidad de nuevos planes regionales, ya sean de la industria o públicas o a través de industrias conjuntas. Como dije antes, las asociaciones son críticas, pero tienen que compartir la misma visión y la responsabilidad. Tienen que reconocer que el desarrollo de la vacuna en el proceso, con fracasos y diferentes definiciones de éxitos en diferentes poblaciones. Es importante que podamos identificar el rol de cada uno y la responsabilidad de cada uno ahora, porque no podríamos pensar en tener una vacuna eficaz en ningún nivel si no tenemos una infraestructura apropiada para que llegue a las personas que más lo necesitan. Ninguna compañía, ningún gobierno o ONG solos podrán llevar la carga. Los gobiernos, la academia, la ONG, los donantes, la industria deben trabajar en conjunto para permitir que los medios más eficaces para el desarrollo y la prestación del acceso a las vacunas para como vacunas mundiales, como una comunidad mundial. Debemos hacer esto para que podamos brindarla de manera oportuna y de manera eficaz.
Jim, that was answered.
Jim, eso estuvo muy bien. Una transición excelente ahora que vamos a hablar de sociedades. Y lo que estamos claros es, fuimos de los líderes políticos hasta la industria y los retos del desarrollo. Ninguno nos podemos crear o desarrollar una vacuna sin crear una relación entre estas partes. Y para mí esto me da mucho placer presentar al siguiente ponente. Tenemos varias ponencias que son importantes, que vienen del norte. Elise Leventhal viene del sur, de Sudáfrica. Ella es la directora de la iniciativa SAVI de vacunas del África en el desarrollo del VIH, las vacunas del VIH. Antes de esto, en el 2004, ella era una enfermera en la clínica y también daba clases en Sudáfrica y por muchos años trabajó dando servicios de salud en la red de primeros auxilios en Sudáfrica y también tiene un posgrado en servicio público y para mí es un gran placer presentarla. Gracias, Michelle. Sabes más acerca de mí de lo que yo sé de mí misma. Primero, yo quisiera agradecer a los organizadores por haber pensado en el involucramiento de la comunidad. Y esto es una parte importante para el desarrollo y la investigación de las vacunas. Esto está basado en un modelo que estamos desarrollando y al mismo tiempo implementando y al mismo tiempo evaluando. Ellos me pidieron que hablara específicamente sobre los desafíos para implementar este modelo en la comunidad. Yo les quiero explicar que la Iniciativa Surafricana de Vacunas es un programa líder del Consejo de Investigaciones del Sudáfrica y este lema, que significa crezcamos juntos, es la iniciativa de la comunidad para evolución del programa de la iniciativa para crear la vacuna. Esto está fundado, está financiado por el SAVI y por el MRC del Departamento de Salud y también de manera amplia a través de la Unión Europea. Para dar un poquito de antecedentes, el dinero que viene de la Unión Europea a través del MRC es un proyecto que empezó en el 2000 y en aquella época el programa se llamó la campaña de acción de vacuna surafricana y estoy segura que este nombre era para promocionar una campaña de acción en el momento. Pero con esto cambió el nombre y se convirtió en la comunidad de SAVI para preparar este programa. En los últimos 4 años hemos hecho una intensa evaluación del programa sobre el plan estratégico y sobre la evaluación y las recomendaciones. Hemos cambiado nuestro nombre para Asakulasani, Masikulisani, que es mucho más africano y es mucho más cercano al contexto africano. Esto solamente para enseñarles cómo Masikulisane encaja en SAVI de la manera que lo hace ahora. Ustedes verán que hay todo un grupo de organizaciones e instituciones. Las que están al tope son las que están relacionadas con las vacunas del VIH y de la Universidad de Westfieldstown y la organización que tiene que ver con la universidad. Hay un grupo social que del Masicula Sani que trabaja juntos. Nosotros, por supuesto, somos los conocidos como la parte suave de la ciencia, pero también somos la base de la fundación para la vacuna, para el desarrollo y la investigación de la vacuna del VIH. Los ensayos del grupo clínico, aquí donde lo ven en este cuadro, son... siguen un proceso básico y tenemos que saber todos estos términos y conceptos que nosotros oímos en la primera presentación, porque tenemos que entender, que hacer esto de manera comprensible para la comunidad. Entonces, trabajamos con todos los distintos actores en la iniciativa global de las vacunas. Entonces, rápidamente, la visión de este programa es la sociedad surafricana que trabaja de manera mutua para una sociedad significativa y beneficiosa con los investigadores de una manera vibrante, humana y en la comunidad. En este estado, en esta fase, nosotros supimos qué era lo que teníamos que hacer. Sabíamos que teníamos que crear conciencia sobre la educación, sobre la investigación y el desarrollo de la vacuna. Y también teníamos que hacer teníamos que hacer nuestra propia investigación en la comunidad relacionada en temas de éticos, legales y de derechos humanos. También teníamos que hacer un intercambio de colaboración no solamente dentro del país, sino en la región, en el continente y también de manera internacional. También nos dimos cuenta que nosotros no podemos crear conciencia, sino que teníamos que estar involucrados en el análisis y en el desarrollo de las políticas. Los retos que la comunidad, que nosotros estamos experimentando y todavía lo hacemos, primero, nosotros escuchamos y pensamos de la primera presentación de hoy hasta de la última, es que desde la naturaleza y la longitud, el tamaño de la investigación y el desarrollo de la vacuna del VIH, porque tenemos que tener mucho cuidado en crear expectativas. Las actividades de la comunidad, del CIA, vemos, por ejemplo, a los presupuestos y cómo la comunidad o el CI, la comunidad involucrada. Los mensajes de las vacunas de VIH son muy complejos y todavía existen temores sobre las vacunas en las comunidades. Muchos de los desafíos, estos son de los típicos desafíos, pero hay desafíos específicos en la participación de la comunidad y en las necesidades de la comunidad. Hay otras necesidades del VIH, como es la pobreza, es el desempleo, pero en una sociedad democrática como la que nosotros tenemos, la gente piensa que debe estar involucrada en otros temas del gobierno, por ejemplo, de vivienda, foros de vivienda, foros de político. Hay muchos conflictos que la gente que tiene no tiene información básica sobre el VIH y no hay agendas de prevención. Entonces también está la parte de la experiencia de la investigación en países en desarrollo. Se siente que se están utilizando como conejitos de laboratorio. Y lo que queremos es ver cómo podemos estar involucrados. Entonces, pasan muchos años antes de que esto se desarrolle, esta mezcla se desarrolle en países en desarrollo. Otros retos tienen que ver con las relaciones y coordinación entre los actuantes de la comunidad, la influencia de los líderes. Apoyan sistemas en las comunidades que a veces están divididas. Y también encontramos que la gente que vive con el SIDA o con el VIH quieren estar involucrados en los ensayos de vacunas y también en la investigación y en el desarrollo de las vacunas para el VIH. Estas comunidades, estructuras de comunidades y mecanismos ensuran que la participación de la comunidad en la investigación y en el desarrollo se busca en grupos de la comunidad que creen conciencia. Muchas veces es difícil esta comunicación entre esos grupos y los investigadores. Y entonces hay un gran problema, que es los papeles que no se ven claros y el ámbito tan amplio de los ensayos clínicos, que son tan amplios. Entonces las comunidades, el reclutamiento de la comunidad y la retención de estos. Y entonces así es como nosotros llegamos a empezar a desarrollar una participación de la comunidad, un modelo de este, para ver cómo así es la evolución de activistas que se convirtieron en activos promotores de esta comunidad. Y esto surge de la evaluación de nuestro propio aprendizaje, pero también de otros documentos que hemos desarrollado. Primero tenemos que ver qué significa. ¿Qué significa? La gente nos va a preguntar, ¿qué es lo que usted quiere decir con participación de la comunidad? Nosotros decimos que hay términos que tienen que utilizarse de manera intercambiable. Por ejemplo, el desarrollo de la vacuna lo vemos como un proceso continuo a largo plazo que incluye todos estos tipos distintos de términos que tienen que ver con el consenso, compromiso, etcétera, que deben contribuir a la educación y al involucramiento de la gente. Es un proceso donde la gente ejercita los derechos humanos en el desarrollo de vacunas y en todos los temas tan amplios que están relacionados. Para nosotros, la participación comunitaria los derechos humanos tienen también una parte involucrada en este desarrollo. Para nosotros, esto debe ser un éxito en la vacuna o va a reflejarse como un éxito, pero también en sí mismo, ya sea individual, en el desarrollo individual o en el desarrollo comunitario. Y de esta manera aseguramos un desarrollo, una participación de la comunidad significativa y sincera. ¿Cómo hacemos para que la gente se involucre?
Personas expresan sus ideas, participan en actividades y procesos que deberían incluir protocolos y información sobre desarrollo de vacunas, intervención entre pares, educación entre pares, apoyo para participantes de ensayos. Venir como participante para ensayos es solo una forma de participar. Esperamos desarrollar esto como una herramienta en la que podamos medir la participación comunitaria. Y esto se basa en información, en investigaciones que fue desarrollado por la Asociación Internacional de la Participación Pública. Y pusimos mucha atención cuando las personas participan. A veces pensamos que participan, pero tenemos que tener cuenta de pedirle solo de que simplemente hagan una función, de pedirle que haga una función sin saber por qué están haciendo esa función. Y también el tema de llenar espacios en una reunión o pedirle a alguien que abra una reunión sin saber por qué. Lo que estamos tratando de lograr es investigadores, decisiones compartidas, iniciadas por la comunidad, compartida con los investigadores. Creo que muchos han trabajado con esta escalera, con esta escala. Aquí abajo, al final, hacemos que las personas estarán quejándose. Lo que nosotros queremos en sí lograr es colaboración y potenciación. Seguimos un enfoque sectorial con el tema de las comunidades a nivel provincial. En África ahora hay provincias y miramos hacia afuera de la sociedad hasta el nivel internacional. El motivo por el cual seguimos este enfoque sectorial es para crear el tema de la rendición de cuentas, la responsabilidad entre los miembros de la comunidad y nosotros. Si sabemos que si estamos hablando del tema de mujeres, el sector de jóvenes y mujeres, hemos hablado a los líderes nacionales antes de hablar a los líderes locales. Y esta es la forma de seguir este enfoque. Estas son las áreas con las que trabajamos aquí en África, en diferentes provincias en África. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos conciencia basados en la filosofía de Paulo Freire. una forma de tomar conciencia. Estoy seguro que esto se usa de manera mundial. Pero también hemos desarrollado un manual de facilitadores que llevará a las personas por 6 modelos diferentes. No podemos empezar a hablar de vacunas si las personas no saben sobre el SIDA y el VIH. Entonces tenemos que ver todo eso, hasta el desarrollo de vacunas, la ciencia y también los derechos humanos y ética. Y educamos a las personas. Es investigación crítico, importante, para que todos sepan lo que es la investigación clínica, cuáles son sus derechos y responsabilidades. Nuestro trabajo se basa en que estamos preocupados de la calidad de la educación. Hemos creado normas para la educación comunitaria sobre de investigación clínica. También hemos desarrollado un programa de aprendizaje. Uno es un estudio de adolescentes y también un estudio de proyecto de guías de CAB, de consejos de consultoría comunitaria. Esto muestra la función de apoyo que tenemos dentro y fuera de SAVI y también a nivel internacional. Las soluciones ofrecidas primero a nivel internacional, el compromiso nacional e internacional y para el apoyo de la participación comunitaria. Creemos que todos los países tienen que tener un programa de participación comunitaria. Debe haber un medio propicio y de apoyo para todos los recursos humanos dedicados en programas de participación comunitaria. No solo los científicos y los investigadores tienen que tener doctorado, sino también el personal comunitario tiene que estar formado. Soluciones posibles, programas de participación comunitaria y, por último, también creemos en neutralizar es una buena práctica de participación comunitaria, seguido en un proceso reconociendo y respetando las habilidades existentes. Por último, quisiera agradecer al equipo de Masi Kulisane, pero también a las personas que nos han ayudado con esta presentación, la gente de investigación, al doctor Keringon, por también quisiera agregar que todo el equipo de Masi Kulisane han hecho sus propios estudios que estudian un aspecto de su trabajo que es la participación comunitaria dentro del marco de la investigación de vacunas contra el VIH.
Thank you so much, Elise.
Gracias, Elise. Es un panel remarcable. De verdad que este es un momento espectacular. Todos los que trabajan en vacunas conocen al siguiente ponente, venezolano por nacimiento, pero vive en Estados Unidos en una operación bastante pequeña. Adel Mahmoud hoy va a hablar aquí, está aquí en un rol distinto, en otro sombrero que él utiliza, que es como el secretario de la Iniciativa Global de Vacunas del VIH. Antes de haberse mudado para CIAR, él pasó décadas creando esta iniciativa y estableciendo el programa de vacunas en África y también siendo el líder en esta industria, no solamente a nivel científico, sino también en la comunidad. La razón para esta iniciativa global de vacunas es el crecimiento severo de la pandemia y la realización de estos esfuerzos que para desarrollar la vacuna no son suficientes. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos convencidos de que un nuevo esfuerzo para la vacuna se necesita. Nuevas oportunidades, nuevas estrategias son emergentes. Se necesitan nuevas estrategias, nuevas sociedades, y esto va a requerir un esfuerzo global más coordinado y un nuevo plan de trabajo. Ese nuevo plan de trabajo, la Iniciativa Global de Vacuna de VIH propuso en un artículo publicado en Ciencia el junio del 2003, con coautores o coescrito por 24 autores, el desarrollo de la iniciativa ha ido por tres fases: conceptualización, planificación y el inicio de la implementación de la aplicación. La filosofía de la iniciativa es descrita en esta diapositiva. Se enfoca en la priorización de algunas preguntas claves, y hay que responder dos de estas preguntas e implementar procesos comunes para agrandar el aprendizaje de estos materiales después. La iniciativa, el modelo de la iniciativa es una nueva manera de pensar acerca de los problemas, una nueva manera de resolver los problemas y una manera nueva de comportarse como una comunidad global de personas que resuelven los problemas. Y el problema que queremos resolver es el desarrollo de una vacuna para el VIH. Poco después de haber publicado esta ponencia en Science, desarrollamos la visión original de la iniciativa como una alianza de organización independiente, de fundadores que implementan para la parte privada y la pública, que está comprometida en la aceleración de un desarrollo preventivo para el VIH a través de la implementación de un plan estratégico científico, la modernización de recursos y una mejor colaboración a través de los investigadores de vacunas del VIH a través del mundo. En esta diapositiva vemos nuestra visión. Es una constelación de actores comprometidos para contribuir en la implementación de un plan científico desarrollado conjuntamente.
Quisiera clarificar que la iniciativa no es una organización nueva, pero una alianza de socios independientes. No es un fondo mundial, no tiene como intención englobar todas las investigaciones de vacuna contra el VIH, no reemplaza ni compite con los esfuerzos de investigación actuales, y aún más importante, no reemplaza la creatividad de los investigadores individuales, sino que trata de complementar con las estructuras y los recursos necesarios para aprovechar nuevos conocimientos para acelerar el desarrollo de la tan necesitada vacuna contra el VIH. La fase de planificación. Esta iniciativa comenzó en el 2004 y la prioridad fue el desarrollo de un plan estratégico que fue desarrollado a través de un proceso de consulta que incluyó 140 científicos de 17 países, y esto fue publicado el año pasado en febrero. Este plan proporciona un mapa con seis aspectos diferentes: el descubrimiento de la vacuna, normalización de laboratorios, desarrollo de productos y fabricación de productos, capacidad de ensayos clínicos, temas regulatorios y propiedad intelectual. Y los socios de la iniciativa están comprometidos moralmente a tratar de que estas actividades estén acordes a este plan. Para lograr este plan tan ambicioso, tenemos apoyo fuerte político, y obtuvimos inicialmente de la cumbre del 2004. En esta cumbre fue apoyado en el año 2005 y 2006. En la iniciativa se trata de ciencia, pero también desarrollamos una secretaría para facilitar la coordinación entre las diferentes pares de la alianza, y esto muestra una de las actividades propuestas de la secretaría. Pero la iniciativa es lo que los socios están haciendo para poner en práctica este plan científico. Y esto empezó en el 2005. La primera actividad fue iniciada por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NIC. Es el Centro para la Inmunología de Vacunas de VIH-Sida, CHAVI, que fue iniciado el año pasado, en el 2005. El segundo y principal fue iniciado hace tres semanas y es la colaboración para el descubrimiento de vacunas de VIH apoyado por la Fundación de Gates. Hay dos iniciativas que representan una fusión de nuevos fondos. Aproximadamente es 6 millones de dólares. Estas dos iniciativas representan una red excitante de 165 investigadores en más de 20 países. Bajo el liderazgo de CHAVI se centra en temas de eventos de infección por el VIH. Determina correlatos para protección en primates, en el futuro para diseñar, desarrollar y probar nuevos inmunógenos y nuevas vacunas. Pero CHAVI no está trabajando sola, es una red de 80 investigadores
en 85 instituciones que están tratando con algunos de los temas, actividades y retos de los que están en esta diapositiva. Después de un año de trabajo, menos de un año de trabajo, CHAVI ha conseguido muchísimo y el trabajo apenas ha empezado. La segunda iniciativa principal es la colaboración para el descubrimiento de la vacuna, también apoyado por la Fundación Gates. Apoyo colaborador tan alto acentúa la creatividad de los investigadores individuales que trabajan en 11 distintas vacunas en distintos consorcios, y esta creatividad individual está complementada con el servicio el servicio que nosotros lo creamos en distintas, de una manera comparativa, en análisis estadísticos comparados. 5 de los 11 vacunas, sitios de vacunas para desarrollo y para su investigación, que se utilizan para neutralizar anticuerpos, como ustedes saben, es uno de los desafíos más importantes en el desarrollo de la vacuna del VIH. Y en estos centros hemos explorado, en 6 de estos centros hemos explorado la inmunidad de mediado de las células, apoyado por el Centro de Servicio Central. Entonces, estos no son sitios separados de la investigación. De acuerdo con la filosofía de la iniciativa, nosotros hemos incluido unos enlaces estratégicos entre el CAVD con otros investigadores del mundo, como es el CHAVI, IAVI, AeroVac y el Centro de Investigación y Centro de Investigaciones. Entonces, lo que hemos hecho es congregar todas las necesidades de desarrollo de la vacuna. En esta ustedes pueden ver todos los distintos enlaces de colaboración que se ha establecido el CAVD en 20 países. Cada uno representa el paradigma de colaboración que inicialmente propusimos para la creación de esta vacuna. Además de estas dos iniciativas principales, hay otros proyectos que también se están poniendo a prueba con la filosofía y el plan nuestro. Una de ellos es la neutralización, el consorcio de anticuerpos neutralizantes de IAV, el Instituto de Vacunas Suizo, también la contribución alemana a las actividades del CAVD y el que se acaba de anunciar como el centro ruso para coordinar la investigación de la vacuna regional del VIH para esa zona de Europa. Y también otro tipo de iniciativas que vamos a estar lanzando en un futuro cercano. Algunos de ellos esperamos sea muy pronto. Para concluir, canalizar nuevas oportunidades para la vacuna del VIH y para su desarrollo requiere un esfuerzo de una de un tamaño, de una intensidad sin precedentes en su diseño. La iniciativa busca acelerar el desarrollo de la vacuna de VIH a través de un foco estratégico mayor de recursos y de colaboración. El plan de estrategia científico describe los retos más importantes y hace recomendaciones importantes. Las actividades más importantes para apoyar la implementación del plan científico de la iniciativa ya se empezaron. Y finalmente, todas las partes interesadas se espera que ellos tomen acciones específicas para lograr, para alcanzar la visión de la iniciativa. Y esa visión es crear, desarrollar la tan necesitada vacuna para el VIH. Muchas gracias. Gracias, José. Y lo más importante es el hecho de que nos ahorró 3 minutos y 29 segundos. Creo que esto es sin precedentes en esta conferencia internacional. Teniendo más tiempo, por favor, lleguen hasta los micrófonos si pueden para hacer preguntas. Y ustedes, por favor, identifíquense primero, aunque ahorramos un poco de tiempo, por favor, traten lo más rápido posible para llegar a los micrófonos. Hola, yo soy Demian y soy de los Estados Unidos. Tengo una pregunta sobre la tecnología para las vacunas. Y quizá esto me lo puede contestar el ponente, quizá el doctor Tartaglia o el ministro. Todas estas tecnologías que se han creado y que se están financiando utilizan el sistema inmune para asaltar el virus, atacar el virus que tratamos de matar, el VIH en particular. Yo me pregunto si hay alguna inversión en tecnología que no requiere al sistema inmune como sí mismo para atacar al sistema inmune. ¿Y dónde están estas tecnologías? Estoy hablando fuera de la terapia antirretroviral. Entonces, tu pregunta es si hay alguna tecnología que se ha desarrollado que no ataca al sistema inmune. No, quiero decir, mi pregunta es, por ejemplo, los modelos tóxicos que utilizan el VIH, genes de VIH para vacunas, trabajan bajo la premisa de que vamos a trabajar el sistema, vamos a preparar al sistema inmune para la exposición del VIH. Entonces, la mayoría de los modelos de vacunas utiliza este tipo de actividad donde va a haber estas células que toman el lado de la infección, que puede ser, por ejemplo, en la vagina, en el caso de la mujer. Si eso pasa y esas células no pueden rechazar el ataque del VIH, entonces va a haber se va a regar la infección. Entonces, yo creo que mi pregunta es, ¿hay alguna tecnología que no necesita que el sistema inmune combata el VIH en el desarrollo?
Lo que está pensando aquí, creo que es lo que quiere comentar. Creo que sé que, en primer lugar, es un buen punto. Sí, tenemos que asegurarnos que la inmunización, que la vacunación, activar las células inmunes no va a hacerlo más susceptible a la infección. Hacemos esto a través de una evaluación completa, tanto en estudios preclínicos como tempranos. Hubo una vacuna candidata que sí hizo al estimular selectivamente solo las células CD4, tal vez hizo esa infección peor en un nivel animal. Por eso la activación de las CD4 dianas es importante determinar este punto. No sé si quiere comentar algo, Jim. Estoy seguro que hay formas de activar una respuesta no específica inmune que pueda actuar para neutralizar el virus, pero sería de una manera muy trascendente. Pero en cuanto a las vacunas, depende de la memoria inmunológica. Entonces, esta memoria está impuesta por lo que sea la tecnología de vacunas, dando componentes del VIH para poder lograr esa memoria inmunológica. La pregunta es interesante, que tal vez algunas de estas tecnologías puedan ser utilizadas en conjunto con las vacunas, como concepto de vacuna. Con respecto al desarrollo de vacunas, como tenemos hasta ahora, estamos tratando de ver, de averiguar cómo crear una memoria significativa inmunológica contra el VIH.
Micrófono número 2. Para los controladores o represores del VIH, yo estoy preguntando qué es lo que sabemos sobre esta gente y cómo podemos utilizar esto en el desarrollo o en la inversión del desarrollo. Hubo algo de eco, así que no entendí. Lo que quieres decir es cómo la gente controla el VIH y cómo podemos utilizar, cómo podemos utilizar este tipo para la gente que puede controlar el VIH sin medicamentos. ¿Cómo podemos hacer cómo podemos aprender de ellos para el desarrollo de la vacuna? Yo creo que esa es una pregunta muy importante. De hecho, yo quería hablar un poco, eludir un poco esa. Lo que estamos tratando de aprender un poco de estas personas que han sido infectadas y que pueden controlar la infección sin ninguna intervención. Así que trabajan en el sistema inmune y queremos, ellos nos van a proveer nos van a dar respuestas que nos van a ayudar a darnos una marca de desde dónde empezar la investigación. Ahora es muy amplia, las respuestas son muy amplias. Hay respuestas de CD4, de memorias de células, de memoria CD4 muy fuertes, pero para volver ahorita a la vacuna y tratar de imitar esto, ese es un reto. Hay indicadores que dicen que el cuerpo se necesita una fuerte memoria, células de memoria con fuerte para que esto se pueda crear.
Quisiera hablar de el tema de VIH. Sabemos, estamos interesados de los anticuerpos, de la inmunidad de las células T, y nos hemos olvidado que lo más importante en el VIH es la variabilidad. No hay datos sobre la variabilidad del VIH se ha realizado, excepto uno, y este es el dato que quisiera informarles. En el Instituto de Francia pudo reducir el VIH, la variabilidad del VIH. Es un avance muy importante, porque si podemos reducir la variabilidad del VIH, hay millones y millones de menos y menos números de este tipo de cepas virales del VIH. Esto es de un instituto de París. Es de Batanian. En sí no es París exactamente. En 1999 se publicó un estudio sobre el VIH que hablaba de la variabilidad del VIH. Fue la primera vez que se habló de esto, que una persona logró disminuir esta variabilidad del VIH. Ahora, entonces, vi su presentación. No hay ningún equipo científico que esté dedicándose a tratar este tema. No sé quién quisiera tomar este tema. ¿Alguien quisiera responder a esta pregunta? Creo que tenemos que controlar la variabilidad del VIH e inducir una vacuna buena. Lo que tenemos que tener en cuenta es uno de los retos con los que tenemos que lidiar, pero que cuando tenemos un patógeno y tenemos una respuesta inmunológica, vamos a inducir una variabilidad, porque hay una selección. Y en cierto punto lo que hace el virus siempre es tratar de escapar eso, y por supuesto mutar. Si tratamos de rediseñar el VIH en una vacuna, siempre va a haber esto, cuando VIH siempre va a tratar de escapar a la respuesta inmunológica. No sé cómo podemos limitarlo, cómo podemos limitar la variabilidad del VIH, pero sí sabemos que el desafío que tenemos que enfrentar y cómo lo hacemos, tratando de activar el sistema inmunológico de diferentes factores. El VIH no puede escapar a algunas células efectoras del sistema inmunológico.
Hola, son de los Estados Unidos. Estaba muy olvidado para los pasados estudios sobre los anticuerpos que muestra la protección para que se ha dado sobre las vacunas en los últimos años y la cantidad de los anticuerpos en términos de miligramos que se requieren para la protección. De alguna manera me preocupan. Yo quisiera saber si ustedes pudieran hablar de otros modelos virales que tenemos para ver los niveles de protección para el VIH, a ver qué se necesitan para hablar, por ejemplo, de la fiebre amarilla o de otras enfermedades. Es una buena pregunta. Estamos llegando allá. ¿Entendemos tu punto? Si uno necesita o no el mismo nivel de anticuerpos a bordo, ¿recuerdas esos experimentos con administración sistemática de anticuerpos que protegían el sistema mucoso y los desafíos mucosales? Si ese nivel anticuerpos tiene que estar a bordo cuando la exposición iniciativa empieza, si podemos confiar en la memoria a ese nivel, yo creo que se mantiene como una pregunta abierta. Sin embargo, quiero enmendar esto para decir que ninguno de nosotros está complacido con los niveles que vemos en los anticuerpos y las calidades tampoco. Y la durabilidad, sí. Micrófono número 3. Soy David Machobos de Uganda. Apoyo la sociedad de SIDA. Mis comentarios sobre la comunidad y la participación en todo el programa. Yo quería hablar sobre el liderazgo político a nivel nacional hasta el nivel de aldea, porque esto, ¿cómo es que los voluntarios van a tomar parte en estos ensayos? Entonces yo creo, no sé cómo hacerlo, cómo llegar. Estoy hablando de el liderazgo político que tiene que ser movilizado. Si ustedes tienen que van a tener algún éxito en la investigación de las vacunas, porque esta gente va a tener que ser movilizada. Yo no sé cómo lo van a hacer, si ustedes van a poder, si tienen una respuesta. Pero yo pienso que eso es algo que hay que considerar de manera muy seria. Yo voy a brincar aquí y tengo que decir, la persona que estaba en el BBC, que estaba poniendo el aire porque creía que era un experto en el Internet, yo no quería hablar en ninguna de las otras discusiones porque está fuera de mi liga, pero sobre política yo sé un poco. Creo que el único comentario que yo quisiera hacer sobre su comentario, señor, es que depende. En una sociedad democrática o en cualquier sociedad civil, mantener la presión sobre los forjadores de políticas, porque el hecho es que hay muchas presiones en el presupuesto de salud pública, que todo envuelve gente cuyas vidas pueden estar en peligro. Entonces es muy importante, si usted quiere tener éxito en algo que es obviamente a largo plazo para mejorar, para llegar a algún sitio mejor, hay que mantenerlo siempre en la agenda. Entonces tiene que ser un debate civil. Porque yo, por ejemplo, yo estoy aquí en esta conferencia. La semana que viene voy a estar en una que tiene que ver con salud mental. Y ustedes, ninguno de ustedes va a estar allí. Pero hay otra gente tan apasionada como ustedes y tan comprometidas como ustedes que están exigiendo que la sociedad encare la crisis de la salud mental, y esto puede ser cierto en cualquier sociedad civil. Entonces mi punto es que ustedes tienen que reconocer esto, que la presión está allí en cualquier forjador de políticas, es multifacética y es tan intenso que envuelve gente también que dice, si usted no firma aquí en términos de dinero, de compromiso, de movilización, la gente va a morir. Y eso es cierto en esta horrible enfermedad y en otros
mil enfermedades que tenemos, y nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad civil es asegurarnos que tenemos el balance apropiado y movilización, si ustedes quieren, para mantener esto como una prioridad. Entonces, yo no sé si resolví la pregunta que se dio, pero quería voltear un poquito el curso de esta y poner otro punto de vista, porque estos son los temas que nosotros, los políticos, al final tienen que tratar.
Vamos a llevar vamos a tomar dos preguntas más y después tenemos que dejar la sala para la próxima sesión. Soy de Canadá. Tengo una pregunta de si podrían comentar sobre las vacunas profilaxis, si hay alguna que está en desarrollo para VIH. Estamos viendo hoy en día tenemos un concepto, una en Tailandia con la vacuna de la viruela del canario, una más en ANO, también las BRC, que también están en la fase 2 con una primo de ADN. También hay otras vacunas candidatas o regímenes de vacuna que están en fase 1 o terminando fase 1, buscando la seguridad e inmunogenicidad, sea con ADN, proteínas y combinaciones. Hay un número de en el proyecto de vacunas, hay algunas que están, podríamos decir, repetidas, que proporcionan las necesidades y que se necesita una mayor coordinación e interacción para que podamos aprender juntos y no dupliquemos y no hagamos las cosas dos veces en el futuro. Yo les digo que tal vez puede llevar una copia que está allí en la mesa, que ahí habla sobre lo que está ocurriendo en el desarrollo de vacunas. Una última pregunta. Es un comentario en realidad. El punto que fue hecho de sobre los anticuerpos que protegen los monos es tal vez uno de los más fundamentales que tenemos que enfrentar en el desarrollo de vacunas. Y el motivo es porque todas las vacunas licencias que afectadas en el hombre están basadas en la producción y generación de anticuerpos neutralizantes. Creo que uno de los hallazgos más importantes que he escuchado aquí, que parece ahora han demostrado que el virus transmitido parece ser es el que menos tiene trisolización de la cápside. Cuando hablamos de la neutralización, esto no es sorprendente que utilizando los estudios de protección basados en estas curvas tenemos que usar un alto nivel de anticuerpos. Esto tal vez no sea el caso en la donde el virus no tiene esta protección y parece haber sido demostrado por estos grupos. Y asimismo, estos fueron de retos, como habló el médico esta mañana, Brooke, que la cantidad puesta en estos animales, la mayoría de las personas no se exponen a eso, a ese nivel. Y hay un factor de cuantificación y un factor de especificidad que ha llevado un valor enorme al trabajo de los anticuerpos, porque en sí reforzó que la vacuna es realmente posible, porque los cuerpos neutralizantes son capaces de inducir protección. Gracias por ese comentario. Y muchas gracias por su atención. Les recuerdo que pueden buscar copias de los informes que están aquí, saquen su basura, pónganlos en los recipientes para basuras, y muchas gracias. Okay.